¿Qué derecho tiene Jesús para llamar a algunas personas mis ovejas? Él tiene el derecho para hacerlo porque ellas son un don del Padre para Él. Él las compró. En tercer lugar, porque ellas gozan de una relación especial. Ellas gozan de una relación especial con Cristo. Definitivamente que el rebaño de Cristo no es un rebaño normal. Aún así, todo lo que se ha dicho hasta aquí representa correctamente las características de las ovejas del rebaño de Cristo. Cada oveja goza de una relación personal con Cristo. Él las conoce, conoce con un amor electivo. Cada una de las ovejas de Cristo es una persona que ha nacido de nuevo y en virtud de este nacimiento goza de una relación real y personal con el buen pastor. Y algo de eso está incluido. Dios ha enviado su Espíritu Santo, que nos capacita a decirle Abba, Padre, en los términos más íntimos y personales. Es como decirle yo a mi papá, papi. Ah, usted está seguro que yo no voy por ahí diciéndole a ustedes papi. Pero hay una íntima y relación personal. Personal. El Salmo 22, versículo 31 declara, vendrán y anunciarán su justicia a un pueblo por nacer. Jesús dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil. El redil constituido de los elegidos y santos de Israel. Tengo otras ovejas, a esas también me es necesario traerlas a este redil y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. ¿Cómo identifica Jesucristo a las ovejas? En Juan capítulo 10, versículo 27, Él las llama mis ovejas. Son suyas, le pertenecen, porque el Padre se las dio, porque Él las compró, porque ellos gozan de una relación personal con Cristo. Hay un lazo de amor y un lazo que los une uno al otro. ¿Qué le une a usted a su mujer? Bueno, si usted tiene 70, 75, 80 años, probablemente no es la belleza física. A menos que no vaya al doctor y allá les tiren, la jalen así. Pero probablemente no es la belleza física. Es una relación personal donde hay amor. Y ese amor es especial. Esa relación personal es especial. Y eso hay que cultivarlo. Jesucristo tiene una relación personal con nosotros. Jehová es mi pastor. No el pastor de aquel, del otro, de aquel. Sí, es verdad, pero eso no es el punto. El punto es mi pastor. Una relación personal con Él, con el Hijo de Dios. Respecto a sus ovejas, Jesús dice también, yo las conozco. Un rasgo distintivo de un buen pastor es que conoce a sus ovejas. Las conoce individualmente, conoce las necesidades de cada una de ellas, conoce la tierra donde viven y los lugares a donde debe llevarlas para alimentarlas. Según el Nuevo Testamento, Jesús conoce a sus ovejas, las conoce individualmente, conoce cuáles son las necesidades de cada una de ellas, conoce los peligros que acechan a sus ovejas. Juan 10, versículo 3 y 4. Como otro señaló, Cuanto mejor conozca el pastor la enfermedad que afecta a una oveja, tanto mejor será ese pastor y redundará en beneficio de la oveja enferma. Esto es cierto con respecto a Cristo. Él conoce el pecado de los suyos. Él llevó nuestros pecados sobre su propio cuerpo en el madero. Pagó el precio de la culpa de pecados y nos asusta desenterrarlo y mostrárselo, ¿verdad? Así sucede, ¿verdad? Que te avergüenza decirle a Cristo de tus pecados, ¿verdad? Que te cuesta admitirlo muchas veces, pero ¿sabes qué? Él lo conoce mejor que nadie. Él sabe la culpa del pecado y el precio que tuvo que ser pagado por esa culpa para adquirir la justicia de Dios. Cristo conoce nuestro pecado como nosotros nunca llegaremos a conocerlo. Y pagó el precio de todos nuestros pecados. Así que hizo lo que nosotros nunca podríamos haber hecho. Él nos conoce mucho mejor que nosotros a nosotros mismos. Él conoce aún cuando tú no te das cuenta o no te des cuenta. El ojo omnisciente del buen pastor nunca se aparta de las ovejas en ningún momento. Su ojo está sobre sus ovejas aún cuando éstas duermen. Jesús, el buen pastor, nunca está inactivo. El que guarda a Israel nunca duerme. ¿No es eso lo que enseña el Salmo 121 que nosotros cantamos en esta mañana cuando estuvimos adorando al Señor? Levantaré mis ojos a los montes, ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene ¿de quién? De Jehová, mi pastor, que hizo los cielos y la tierra. He aquí, no se adormecerá ni dormirá al que guarda a Israel. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te herirá de día ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal, Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Su ojo continuo está sobre ti. Esto le llevó a decir a David: mas tú, oh Señor, eres escudo en derredor mío. Yo me acosté y sin pastilla. Hay personas que tienen que usar pastilla y úsanla. Provisión de Dios por medio del médico. Pero David, en este caso, no necesitaba pastilla. Mas tú, oh Señor, eres escudo en derredor mío. Mi hijo me busca para matarme. Óigame, qué problema. Con miles de personas para acabar conmigo. Mas tú, oh Señor, eres escudo en derredor mío. Yo me acosté y me dormí. Desperté, pues mi pastor me sostiene. No temeré a 10 millares de enemigos que se han puesto en derredor contra mí. Cuenta Macmillan que él fue literalmente un pastor de ovejas en su tierra, que vio algo que nunca había visto antes mientras velaba las ovejas. Vio un zorro astuto. Se acercó al rebaño que cuidaba Macmillan. El zorro, astutamente, como lo hace un perro pastor, manejaba las ovejas, intentaba conducir a los corderos a un lugar pantanoso para inmovilizarlos y por lo menos atacar y devorar a alguno de ellos. Las ovejas madres, ya ustedes pueden imaginarse, estaban agitadas tratando de proteger a sus corderos. Macmillan, sorprendido al ver cómo este zorro manejaba las ovejas, contemplaba con atención lo que sucedía. Él dijo: aguardé bastante tiempo. Las ovejas estaban totalmente angustiadas y atribuladas. Para ellas el mundo se estaba revolucionando y solo tenían ojos para el zorro. Cuando vio con claridad que el zorro se disponía a dar muerte a los corderos, hizo algo muy simple. Se puso dos dedos en la boca y silbó. Y el zorro se marchó como una bala. Añade Macmillan, el ojo del pastor nunca se apartaba de las ovejas. Nunca se apartó de las ovejas, aunque estaban angustiadas y atribuladas. Sabía con todo detalle lo que estaba sucediendo y tenía la capacidad para proteger a las ovejas de todo peligro. ¿Cuánto más nuestro pastor? ¿Cuánto más nuestro pastor? Su ojo está sobre los suyos. Hermano, no te canses de oír esto, tú lo necesitas, yo lo necesito, porque vienen momentos desesperantes. De momento estamos tranquilos y nos llega una factura. Y mire, estamos hasta aquí, algunos estamos hasta aquí, ¿verdad? Y estamos ahí, ay, 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 ay. De momento una factura. El hospital, vale, yo no sé qué, nos manda una factura de 300, 400 dólares. Nosotros estábamos tranquilos. Ya sabíamos cómo iba a pagar esto, aquello, lo otro. De momento, 4,000, 2,000, que el seguro no quiere pagar. Y usted todo lo que ve es que no tiene dinero. ¡No tiene dinero! ¿De dónde yo voy a sacar para pagar esto? Y todo lo que se ve es que no hay dinero. ¿Se olvidó Jesús? No, hermanos, sus ojos siempre están sobre nosotros, los que son suyos. Vigila por su bien. Él dice: yo las conozco. Él sabe la clase de personas que es cada cual. Conoce su circunstancia. ¿Tienes mal humor? Entonces no dudes, Él te dará un trato especial. ¿Eres tentado con facilidad por algún pecado en particular? Sí, tú. Él adecuará su pastoreo al conocimiento que tiene de ti. Pero no olvides de que su ojo omnisciente está siempre sobre los suyos. Siempre vigila por tu bien. No importa cuál sea tu circunstancia, tu situación, el Hijo de Dios, el buen pastor, tu pastor, su ojo está siempre sobre ti. No dejes que la ansiedad, la preocupación, las circunstancias se apoderen de tu mente y de tu corazón, porque te vas a desesperar. Y una persona desesperada hace cosas que no debe hacer porque no está pensando bien, no está tomando en cuenta todas las cosas que hay que tomar en cuenta porque se siente desesperado. Eso le pasó a Saúl. Vinieron contra él una gran multitud que nadie podía contar. Y él decía: ¿y ahora qué hago? Y el profeta le había dicho: no hagas nada hasta que yo llegue. ¿Y qué hizo este hombre? Cometió un gran error que le costó el reino. ¿Qué hizo? No esperó. Se desesperó. Veía que la gente se le iba. ¡Uy, se me va este, se me va aquello, la circunstancia, se desesperó. Y el subjetivismo controló su perspectiva y su corazón y todo lo que hizo. Se olvidó. Él pudo haber mandado a alguien para investigar qué pasaba con Samuel, pero no lo hizo. Dios ha dicho esto, pero mi circunstancia es tal. No importa. Y hizo lo que él pensó era lo mejor. Y ya ustedes saben cuando Samuel llegó. Cuando Samuel llegó, le dijo, ¿qué has hecho? Dios te ha quitado el reino y se lo ha dado un hombre mejor que tú. Cuando nos sintamos ansiosos y desesperados, tenemos cuidado. Muchas veces no vemos todo lo que tenemos que ver y juzgamos según ciertas cosas que nos parecen que están bien y que nos da la razón. Cuidado, hermanos, es muy peligroso. A la ley y al testimonio. Estoy en esta situación, en esta circunstancia, pues no solamente este principio, aquel, sino que esto, que aquello, que lo otro. Buscar el consejo y no quedarte ahí. Sí, pero ¿cuántas veces lo he dicho? No importa cuántas veces tenga que hacerlo. Recuerda, tú no eres la única persona que existe. Tú no eres la única persona que tiene un caso de 911. Toma la ley de Dios y busca un consejo bíblico, cuadrado, equilibrado, que generalmente no tenemos cuando estamos desesperados. Y ponemos la atención en nosotros y no en todo lo que debemos de tener nuestra mente y corazón. Yo me he visto en situaciones fuertes. ¿Ah? Yo no te estoy hablando por hablar. Yo te estoy hablando de una vivencia. Cuando me encontraba con lágrimas en mi vehículo. Allí no estaba mi mujer y no había ninguna otra persona conmigo. Leí el versículo, el nombre del Señor es torre fuerte, a ella corre el justo y está salvo.